Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.
Viniste a mí el día que dolió, porque lo precisaba, para poner el hombro y escuchar, para no juzgar nada. No te importó lo que alguien opinó por darme aquel abrazo. Salí de estar llorando y de juntar de a poco mis pedazos. Quise caer, pasar, agradecer, ya te estaba extrañando. Quise venir de pronto por ahí, en tu recuerdo sano. Hay para mí algunas de olvidar, de las que te hacen daño. Y después hay personas como vos que me han salvado tanto. Andar regalando palabras, se hace al final de tanto repetir, insulsa, innecesaria. Te canto hoy como el
padre. Bueno, estamos escuchando Yo Quién Sería. ¿Quién sería?
Sí, no, ahora es la del agradecimiento, ¿no? La canción, ¿cómo se llama?
Ah, cierto.
Yo Quién Sería fue la de la apertura.
Claro.
Porque son los dos únicos temas que han salido por ahora de este nuevo disco que se llama Yo Quién Sería.
Yo Quién Sería.
¿No? Y estamos con Gerardo Dorado, el alemán, músico, cantautor, docente, guitarrista, con una trayectoria que cruza la murga y la canción popular desde hace muchísimos años. Ha pasado por grupos emblemáticos como Los Fatales,
sí,
por ejemplo, murgas históricas como Falta y Resto, y además de compartir camino artístico con figuras como Alejandro Balvis y sobre todo Emiliano y el Zurdo, que han tenido esa parcería durante mucho tiempo, ¿no?
Esa
entre
triada.
Otras muchas cosas, jugando al fútbol en Sudamérica, por ejemplo.
La
y
gran
cosas así.
Yaza.
La gran Yaza. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias
a ustedes.
Gracias por venir.
Gracias. A Bea también le voy a agradecer.
Sí.
Ah, Raquel. Bien. Se llama Raquel ahora. A Bea, sí, Bea, que sí, hace que estés acá. Bueno, hablemos un poco de este Yo Quién Sería. Te escuchamos el otro día decir, ahí en los pasillos nos contaste que tenía que ver con una inspiración que te dio la canción colombina. Y que tiene que ver, si uno ve el videoclip y escucha bien la letra, tiene que ver, me parece, con el asunto de los roles, ¿no? ¿Quién es uno, además de ese rol que la gente conoce, en tu caso, en el de Federico Valverde, en el de un murguista que se pinta la cara?
Matías, ¿no? Castro.
Sí.
Sí.
Sí, por supuesto, me parece que totalmente. Yo lo canto desde el lugar de, o pienso en esa inseguridad que tenemos a veces todas las personas, ¿no? Todas las personas, en querer colmar a otras personas, en querer...
Que te quieran.
Que te quieran. Que te amen.
Sí, claro, básicamente.
Y ese miedo, mira, la murga cayó la cabra, decía una vuelta, decía, el miedo más natural de cantar mi serenata y que no abra la ventana.
Claro.
Maravilloso.
Genial.
Y es algo que con lo que yo bromeo con un productor en Argentina, porque yo le conté que me pasaba esto, y cada vez que le pregunto, che, ¿y cómo viene la venta de entradas? Y me dice, bueno, se abrió un postigón, me dice. Viste, como que... Si está la ventana cerrada porque no compró nadie.
En lo de cayó la cámara.
Claro, totalmente. Entonces la canción va por ese lado, pero más que nada también en esto de que es como que se retroalimenta, porque uno siempre está pensando, o a mí me pasa mucho en cómo me ven los demás, ¿viste? Yo sé que a veces hay que salir un poquito de
pero
ahí.
¿Pero estás hablando de tu rol, el alemán, escenario público, o estás hablando de Gerardo, familia, amigos?
Todo. Todo, sí. Todo. Sí, uno, por lo menos a mí me pasa de yo qué sé, uno ahora pongo, por ejemplo, puse una publicación porque se me perdió la computadora. La dejé arriba del auto y se me perdió. Y me empiezo a leer todos los mensajes que la gente manda a la página, como 400 mensajes, y me persigo, ¿viste?, con las cosas que se ponen. Es como que en sí capaz que es una tontería, porque uno no puede incidir en lo que otras personas están pensando, en verdad, pero bueno, uno...
Ahí hay una cuestión de estas épocas que nos tocó vivir, que es el tema de tener un estrado público donde la gente tiene acceso, ¿eh? Que eso,
un ágora recortada, exacto, además, ¿no? Porque totalmente. Uno piensa que esa es la voz y puede no ser. Es la voz,
sí,
pero
también
es,
sí, pero yo lo ponía más que nada como un ejemplo, viste, sí, como el ejemplo de esto, de capaz que tengo demasiado de eso en mí, entonces tomando eso pensé que seguramente otras personas capaz que en menor grado también les pasa. ¿No?
Yo creo que a todo el mundo.
Pero vos lo planteás como una situación en la que tenés miedo de perder tu identidad en pos de que te quieran, en pos de agradar a otros, en pos de estar siempre ahí en el candelero.
Yo creo que tiene un poco de todo. Ahí la canción, por ejemplo, dice: yo soy porque soy ese que está cantando. ¿No? En verdad, la gente que me rodea a mí, es por eso que está.
Es una pregunta que te haces.
Claro, que también, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es qué tan divertido soy yo como para que otra persona esté, o vos, o no. ¿Qué tan querible uno puede llegar a ser?
Pero eso tiene que ver directamente con tu proyección pública. Porque...
¿Vos decís que sí?
Yo creo que eso se audiza con la proyección pública. Porque, a ver, cada uno, yo no tengo ninguna proyección pública, tengo mi familia, mis amigos. Quizás no me estoy preguntando, ¿están conmigo porque...? ¿Están conmigo porque están conmigo?
Pero
¿verdad?
Vos también tenés...
tiene más remedio.
Vos también tenés un algo que te hace ser. Es decir, yo te escucho hablar, ya, las cosas que estás diciendo... En la manera en que te... ¿no?
Sí, claro.
Yo creo que todos tenemos algo. A veces es un atributo físico, sí, ponele. Sí, sí. Para mí, habla de eso. Y en eso mismo, yo puse a Federico Valverde, que es lo que... Ay, capaz que todo el mundo quiere ser como Federico.
Quiero ser como Federico Valverde. Sí.
Claro.
Y puse a un abuelo. No tan degradado, los viejos soy, ¿no?
¿Qué esperamos de un abuelo?
Claro, pero aparte el abuelo frente al espejo mirándose, pensando, ¿le agradaría a mi nieto? No sé, no tendré aliento feo y haré que, ¿no?
Sí, sí.
Me
sí.
parece que esas cosas pasan.
O una cara muy avejentada, totalmente. O que les dé miedo a los nietos.
Totalmente. Claro.
Eso pasa, y sí. yo creo que nos pasa a todos, en definitiva. Lo que todos queremos, vinimos a este mundo para que nos quieran, claro. básicamente. Y cómo cada uno de nosotros maneje eso, decir, ¿quién soy realmente? ¿Soy el que quiero ser o estoy siendo alguien para lograr que los otros me acepten, me quieran? Sí. Pero claro, en tu caso quizás ha aumentado por el vulgar efecto tarima, ¿no? Se
claro.
conoce efecto tarima.
Eso claro. influye, sin duda. Claro. Igual yo cuando escuchaba más conscientemente la letra, pensando en vos y en tu carrera... pensaba en el yo quién sería, en el sentido de quién sería el alemán si en vez de ir a la prueba de admisión de la murga la Peñarola se hubiera ido de viaje con el cuadro de fútbol la IAS.
Claro.
¿Quién sería hoy el alemán?
Claro.
¿Yo quién sería? Bueno, porque hay quiebres en el camino que te hacen ser una cosa u otra, ¿no? En
totalmente.
Aunque la esencia pueda seguir siendo la misma, ¿no?
Totalmente. Y eso nos pesa también, ¿viste?
Claro.
Eso nos pesa en el sentido de que capaz que ves gente cercana o conocida o familiares que capaz que no tuvieron esa suerte y uno siente como esa especie también de culpa de haber tenido ese lugar, esa suerte, ¿no?
Bueno, pero... parte es tu prerrogativa de haber dicho
voy por este lado, aunque no es lo que se espera de mí, y me gané una bronca con mi viejo, pero yo voy por este lado, ¿no?
Sí.
Pero eso también tiene su valor individual, digamos.
Sí, estoy de acuerdo con eso. A mí me pasó que tuve, pero esto es una cuestión de suerte, mirá. Mm. Yo nací en el barrio Peñarol.
Sí.
Yo no puedo decir que éramos pobres porque yo nunca sentí nunca sentí hambre, ¿no?
No le sobraba nada.
Claro. Yo dormía en un cuarto con mis cuatro hermanas, ¿no? Mayores. Pero así todo se armó una murga en el barrio. Una vez. En el 1997. En el invierno del 97. Y yo justo estaba ahí. ¿Entendés?
Sí.
Después, nunca más en Peñarol se armó una murga. Entonces, hay un montón de gurises de Peñarol, de, yo qué sé, de otros barrios, ¿no? De Cerro Norte, que deben de un tremendo talento y que, en verdad, no les da los espacios para que se puedan entrar ahí. Porque la murga no es como el taller de esquinas, que es maravilloso, ¿viste? Que vos vas y cantás y es espectacular. Uh-huh. La murga te da como una visibilidad recontra rápida. Estás como recontra expuesto al instante.
Sí. Claro. Y toda una red de fanáticos y de
cosas
como, que se forma en torno al fenómeno
murga.
Es como
una escalera rápida para poder acceder, entre comillas, a esto, ¿no? Al mundo del arte. La murga de mi barrio, la Peñarola. Salimos en carnaval, ya hubo gente que lo vio. Alejandro Balbis era amigo de Denny Turrios, que era el dueño de la murga, y me llevó a la falta. Ya en la falta me llevaron
ya
a los fatales.
El trampolín ya se hizo.
Sí. Entonces es eso, yo tuve mucha suerte ahí.
Y vos decís que había otros muy talentosos que no tuvieron esos cruces.
Por ejemplo, no lo tienen hoy. O por ejemplo, te puedo hablar de mi familia. Una de mis hermanas, yo creo que es una persona muy talentosa, pero claro, no había ese espacio para la mujer en ese momento, realmente no estaba ese espacio dado.
¿Estás en una etapa específica sobre eso? Porque si estuviéramos en terapia, yo te diría que estás con el síndrome del impostor, digamos, ¿no? Yo estoy acá de casualidad porque me tocó y a otro no le tocó. Y bueno. Es indudable que tenés un talento y que lo que haces lo haces muy bien, porque si no...
Claro.
Ninguna cruce de casualidades hace que vos estés hoy en un escenario tocando o que estés preparando un espectáculo nuevo.
No, eso...
Ahora, hay un periodo... Da la impresión de que estás pasando por un periodo de tu vida donde estás planteando como metafísicamente esas dudas y que se traducen en la música, en lo que estás componiendo.
A mí siempre me gustó discutir conmigo, con otras personas acerca de lo que pasa. Casi siempre tiene que ver con lo que nos rodea. No sé, en este momento de mi vida yo pasé un momento bastante complicado hace algunos años, bastante complicado, que me hizo ver esto, ¿no? Y me hizo pensar realmente que lo que a mí me hace ser es la credibilidad.
Claro.
Para mí es eso.
Esa es tu identidad.
Para mí la identidad es la credibilidad. Yo entiendo que capaz que hay otros artistas que no, que es su arte. Su forma de hacer el arte, ¿me explico?
Sí.
Pero la credibilidad para vos es la credibilidad en el discurso, la credibilidad en la manera de componer.
¿La credibilidad o una ética del arte?
Estamos haciendo terapia.
No, está bueno, está bueno. Me parece que es eso, sí. Me parece que...
Porque vos sos una persona, además, que como músico participás mucho de eventos solidarios, de eventos políticos, de causas ecológicas, hay una cantidad de temas en las que vos ponés tu cuerpo, tu voz, y que son el alemán.
Lo considero necesario, sí, claro.
Pero forma parte, ya es, o sea, vos como artista tenés eso también.
Totalmente. Entonces... por eso digo yo que lo de la credibilidad. ¿Viste? No sé si se enteraron ahora hace poco, Rosalía.
Con lo de Picasso.
Con lo de Picasso.
Sí, sí, sí. Rosalía habló de Picasso, se dio por la charla y como que de alguna manera minimizó, o sea, ella dijo, yo no sé, separo el arte del artista y minimizó un poco la historia de violencia que tiene Picasso con sus mujeres, ¿no?
Ajá. Ahí va. Entonces, claro, yo ahí pensaba en Picasso, ¿Cómo está? ¿Hay gente todavía o hay un montón de personas que dicen, lo, para mí sigue siendo el mismo artista, ¿no? Y hay gente que no.
Claro, sí.
Bueno, de hecho tuvimos una muestra de Picasso en Uruguay hace unos años que fue un éxito impresionante, una cosa impensada en otro momento para el Uruguay. Y estaba su obra ahí, la obra de un gran maestro, y tiene un relieve indiscutible.
Claro. Yo tiendo a pensar que hay personas o artistas que eso les hace mella, ¿no? Y hay artistas que me parece que no. No son ni mejores ni peores artistas, ¿no? No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando de la ética, de como decís vos, pero está perfecto lo que decís. Y a mí sí me parece que me hace mella, o es lo que yo percibo. Entonces, para mí, esta canción y esta canción y todo el disco en sí, como quien dice, ronda en eso. Y ronda, capaz que no sé, capaz que estoy en este momento de mi vida en eso, de esa pregunta y de esa valoración también, más allá de que yo sí valoro las cosas que he hecho, porque yo me tomaba un ómnibus de Peñarol hasta Punta Carreta, no tenía plata, Alejandro me prestaba la plata del Alejandro Balbi me prestaba la plata para ir a tomar clases, y siempre estuve ahí, siempre fui a todas, ¿viste?
Claro.
También tuviste, y esto por canción para agradecer, tuviste gente que estuvo ahí.
Claro,
contigo.
Totalmente.
Sí.
Sí. Y claro, y yo tenía a Alejandro, por ejemplo, me decía, vos le mostrás esto a tu familia, me decía. Vos le mostrás las cosas que hacés.
¿Y le mostrabas?
No había mucha chance tampoco. Capaz que es mejor. Yo ahora lo pienso porque yo soy docente. No solamente soy docente en liceo, que es donde más me gusta laburar, sino que he trabajado también en proyectos artísticos donde van los padres y las madres con los gurises.
Sí.
Y a veces son más los padres y las madres los artistas que los artistas mismos, que los gurises mismos. Entonces van y dicen, no, porque mirá, escuchalo, y esto, y lo otro, mirá lo que hace. Y yo digo, este está haciendo un mal bárbaro el gurí, ¿viste? Yo lo hice solo. No precisé que me llevaran, ¿viste?
Sí.
Me hice a yendo a todos lados solo, peleando por lo que estaba haciendo, queriendo demostrar a mi familia, a todo el mundo. Capaz que no tampoco está bien eso.
Porque, a ver, ¿qué pasaba? ¿La familia era, no te dediques a eso porque no sirve para nada, hace una carrera o qué?
Porque, como toda familia previsora, y que tiene un colchón económico, como decir, bueno, probá por ahí, fíjate, y si no rinde.
Claro.
Necesitaba
que te aseguraras una vida.
Había algo, ¿viste?
Claro.
Es contradictorio igual, porque mi padre quería que jugara al fútbol. Y si vos te ponés a mirar cuánta gente llega a jugar al fútbol...
Y bueno, pero capaz que te veía con buen
sí,
pie. Y hay
no
también
bien,
eso
no
de la ilusión. Eso sigue existiendo.
La fantasía del Salvador en el fútbol, en el Uruguay.
Totalmente, eso
clave.
Sí.
Y además eras el varón más chiquito de 5. Imagínate.
Sí, sí.
¿Qué querés?
El padre desde el fin llegó uno que me pateé, me apeló.
Claro.
Pero y ahora, ¿qué, o sea... ¿Te sentís, valorado por tu familia, por lo que haces? No como persona, sino por tu arte.
Mira, voy a hacer una cosa que me parece que va a estar buena. Tengo una canción que la vengo preparando hace como 3 años. Yo voy a desmitificar esto de la familia, ¿no? Es decir, no... Uh-huh. ¿Viste que Atrida, cómo es que Aquiles, ¿no? ¿Cómo es que se llama? El que mata a la hija para que le vengan los vientos.
Sí.
Mata a la hija, ¿no? Existieron padres y madres terribles.
Sí, sí.
Y uno no tiene, no elige.
No.
No elige y chau. Y tampoco tiene como esa obligación. Yo creo que hay que estar. Cuando alguien de tu familia precisa algo, vos tenés que estar. Eso para mí es innegable siempre. Pero si la otra persona, si alguien en tu familia, en verdad, vos te das cuenta que no es que te quiera ver feliz permanentemente, no sé si hay que forzar esas cosas.
No, claro.
Eso se trabaja...
Es un hilo fino, porque, viste, también está esto de, no, yo suelto todo, conozco gente que... ¿no?
Sí, pero no importa.
Claro, es de los reels en las publicaciones, ¿no? Yo suelto todo y...
Bueno, eso es otro.
Eso que se te golpean la cabeza, claro, y hacen tiqui, 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 no me importa nada.
Claro.
Eso es un tema, porque ahí... Y es una cosa que es muy fácil de decir, ¿no? Digo, claro. Y a veces la gente que está del otro lado está consumiendo eso y realmente es muy difícil.
Claro.
Muy difícil. Cuando está en juego realmente las relaciones familiares y todo,
sí,
que reducirlo a un reel,
claro, totalmente
son problemáticos.
Sí, yo no sé, tengo la sensación de que bueno, a una de mis hermanas sí, bueno, a dos de mis hermanas sí, tengo una vive en Estados Unidos y y después, bueno, mi madre, que era una persona maravillosa, que yo cada vez que la iba a ver era espectacular, vivía en un hogar, uh-huh, y bueno, cada vez que yo iba y cantaba en el hogar y llevé a Numa Morales a cantar al hogar, y bueno, sí, mi madre creo que fue como una cosa maravillosa, viste, que adoraba lo que yo hacía. Más allá de que, bueno, yo tuve la suerte de seguir estudiando, agarré y empecé a volver a estudiar porque dije, yo tengo que tener un poco más de herramientas para, claro, esto que me gusta hacer.
Claro.
Mi madre estudió hasta tercero de liceo, entonces había algunas cosas que en verdad no tal vez no comprendía tanto, uh-huh, pero igual era siempre
era
un halago permanente.
Una madre así, con todas las letras.
Eso, sí, totalmente.
Sí.
Claro.
Cuando decís el tema de agradecer, hay una historia que está atrás de esa canción. Mm-hmm. Yo la leí en tus redes,
sí,
y me gustaría que la contaras porque a veces el agradecimiento va a los lugares menos pensados, ¿no? Los que menos uno pensaría, ¿no?
Claro, sí. Sí, yo cuento también esto, ¿no? Que siempre he aprendido y me han enseñado a agradecer siempre. Bueno, uno viene acá y digo, gracias por la invitación, sí, y todo. Pero bueno, después están esos agradecimientos que van a estar para siempre, ¿viste? Que yo pasan 3 años de algo sucedido y de repente le escribo a la persona y le digo, che, este día que hiciste tal cosa, muchas gracias. En sí, el video de la canción, que sí, yo invito a la gente que lo vea ahí,
que no, es animado.
Sí, es un, sí, animado. No tiene que ver con la canción en sí, pero sí. Me pasó que yo venía por Rivera, cruzando Rivera y Comercio, hay un supermercado allí, y había un muchacho en un sobre de dormir, durmiendo en el piso. Lo que se podía ver era el muchacho durmiendo y un perrito adentro. Despierto el perro, ¿viste?
Alerta.
Sí, alerta. Y me quedé con esa imagen y me puse a pensar, ¿no? Que la historia de esos dos seres, las cosas que vivieron, ¿no? Y cómo tenían para agradecerse. Entonces esto se lo comuniqué al muchacho que hace la animación. Y bueno, empezó como a armar la historia de la infancia de ese niño con ese perro. Y bueno, a mí me gusta pila el video, me parece recontra tierno. Se lo mostré a los gurises también de los liceos y les encanta también. Así que...
Tengo un mensaje acá que dice, Alemán, escuchándote hoy, te bajé del escenario y te ubiqué entre nosotros. Tu
lindo.
Sinceridad me conmueve. Me revolviste todo, me pusiste nerviosa y después te entendí todo. Nene.
Bueno, muchas gracias.
Me encanta, a la audiencia que está escribiendo.
Bueno,
bueno,
muchas
muy buena
gracias.
Entrevista, etcétera.
Hay ahí una... También una especie... Me da impresión, escuchándote, una especie de resistencia tuya, mm-hmm, al correrte del personaje y ponerte más en vos mismo. Hay como un acto de resistencia, me refiero, ¿no? De identidad también. La
puede
necesidad
ser.
De correrte. A ver, vamos a volver al disco y pensemos en lo que vos decís, que la canción está inspirada por Colombina.
Sí.
¿Cómo unís Colombina con esta canción de Yo quién sería?
Mirá, el personaje, viste que el personaje decide sacarse la pintura cuando sí. va a hablar con esta persona. Que...
Es fuerte esa imagen, porque la máscara históricamente en el teatro uh-huh. es una cuestión de la máscara ríe, llora, pero es la máscara.
Claro,
¿no?
Está por fuera.
Está
claro.
por fuera.
Sí, sí, es maravillosa esa escena.
Bueno, ¿y entonces?
Entonces él se saca la pintura y decide ir sin ser ese personaje, ¿no? En hablar... Igual va siendo otro personaje, porque ¿no?
Sí.
Porque uno en su casa no es igual, en soledad no es igual que cuando está con su pareja o cuando está con su familia, ¿no?
Uh-huh. O con amigos.
O con
estás
amigos.
Con un amigo y está distinto que con otro amigo.
Totalmente.
Te mimetizás con algunas cosas y con otras, ¿no? ¿No?
Claro. Como vos podés ser en un grupo, podés ser el más gracioso y en otro podés ser
el
intelectual. Que viene a decir cosas. Entonces este personaje va... Y le dice va a hablar con esta muchacha que no lo reconoce, ¿no?
Claro.
Entonces
sin pintura ya no es lo que me interesa.
Claro. Entonces, bueno, la historia es quedarse con ese personaje que después dice, bueno, él dice que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vayan nunca más las retiradas, ¿no? Lo dice como... Y Jaime le pone una melodía alegre y vos te vas cantando eso alegremente.
Sí.
Pero en verdad para
es duro.
Mí es duro.
Sin embargo, ¿cómo te va? Sí. Se dio vuelta y se perdió entre la gente. Chau.
Claro, ¿no? Él está como con ese ruego ahí, ¿no? Que no se apaguen las bombitas amarillas, que es donde yo soy alguien.
Claro.
Que no me quede sin garganta, ¿no? Que no... No sé. Que yo tengo un amigo, mirá, este para mí es tremendo caso. Un amigo que trabajó mucho tiempo... en cosas que, bueno, que no le gustaban, ¿no? Lo que trabaja, yo creo que la gran mayoría de la gente... Ojo, hay personas que trabajan algo que no le gusta porque su vida en verdad es lo que viene después.
Sí,
¿no?
Claro.
Y también tengo una amiga que es profesora de historia, decidió dejar el profesorado y dijo, yo quiero trabajar en algo que no me implique hacer fuerza, ¿no?
Claro.
Mental. Para llegar a mi casa y hacer otra cosa.
Hola, cante primi.
Ni se te ocurre.
Y bueno, mi amigo, que es tatuador, ahora, antes trabajaba en otras cosas. Empezó a dibujar y empezó a tatuar, ¿no? Empezó a ser tremendo tatuador y empezó a tener la agenda llena de gente para tatuar. Pero recontra feliz. Viaja a Europa a tatuar, Pablo, ¿no? Entonces, hablando sobre esto, me decía, yo a veces estoy tatuando y siento como un tironcito en la mano y me entra como un pánico, un terror,
claro.
¿No? Dice, a mí me llega a pasar algo en la mano y me quedo sin poder seguir haciendo esto.
En tu caso, ¿qué es la garganta?
La garganta y la credibilidad, como decíamos. Pero la garganta es como fundamental. Estar arriba del escenario y que de repente vos sientas que te viene, como yo te contaba, ¿no? Te contaba que me pasó y por eso fui una audióloga. Dije, ¿esto por qué está pasando, no? ¿De dónde viene? Y está, bueno. Ese miedo, ese nervio está siempre. Capaz que yo soy demasiado perseguido y la gran mayoría de la gente va y hace todo y no está pensando en que le puede pasar algo.
No sé, eso es más muy universal.
Yo creo que sí, todo lo que me parece que todo lo que estás contando es universal,
sí.
Así que por eso la gente se identifica y me parece además que de alguna manera esto de artista y persona vos reflejás eso en tu trabajo y eso la gente lo entiende así, o sea, no sos el mismo. Es lo único que estás arriba de un escenario ocupando un lugar en ese momento, pero sos vos. Sí,
sí, igual que lo que decías, yo es así, es como decís vos, yo el personaje está acá, también está en la radio, también está a veces cuando estoy conversando con mi compañera o de la misma manera, converso y discuto, intercambiamos ideas y lo que sea de esta misma manera, pero bueno, cuando estás solo y no te querés levantar porque decís, pa, qué calentito que está acá, me quiero quedar acá.
¿Sí?
Es otra cosa.
Claro. Tenemos que ir al espectáculo, porque además ahí va a haber...
Dos minutos para hablar del espectáculo.
Va a haber máscara también, va a haber juego coral, va a haber murga, todo eso que nos tiene acostumbrados en alemán, que ha transitado la murga canción y es una cosa que es, la verdad, una cosa fantástica del Uruguay. Sí. Contanos qué va a pasar el 26 de julio.
Sí. Literalmente va a haber máscaras, ¿sí?
Sí. Así. I know.
Ay, va, I know. Perfecto.
I know.
Bueno, en sí van a pasar varias cosas. Primero que nada, va a haber gente invitada. Ajá. Va a estar Spuntone y Mendaro. Va a estar Lu Ferreira, que formaron parte del disco, grabaron un par de canciones que seguramente salen el mes que viene.
Bien.
Va a estar el Numa Moraes también, que también va a cantar invitado. Nosotros con Numa tenemos un espectáculo que hacemos muy de vez en cuando.
Sí.
Y hay algunas canciones que yo dije, bueno, estaría buenísimo que estén. Va a estar toda la banda nuestra, el coro, después una batería de murga también, así que son como de banda estable, son como 14 personas, una cosa así.
Wow.
Y bueno, y lo que vamos a hacer es presentar el disco en la primera parte, como quien dice, del espectáculo.
¿Todo el disco?
Todo el disco en la primera parte. Seis.
Seis temas. Bien.
Sí. Seis de los que vamos a presentar ahí.
Sí.
Y después, enganchados con alguna otra, porque por ejemplo hacemos Colombina, enganchado con Yo Quién Sería.
Con Yo Quién Sería, claro. Sí. Te escuché hacerlo en vivo por ahí en una radio o en un canal.
Ahí va. Y después, bueno, hay una canción también que la canción que abre el espectáculo en sí es una poesía, es una poesía que se llama Romance de la Luna Nuna. Y bueno, tiene que ver en sí con una cosa que sucedió en carnaval a un murguista, que falleció en carnaval, que también tiene un poco que ver con todo esto. Tiene que ver con a veces los lugares que toman la gente que está demasiado expuesta para poder lidiar con eso. ¿Viste? Uh-huh. Las cosas que a veces, bueno, que los caminos, uh-huh, que a veces uno toma, que nos hacen, que al final nos terminan haciendo daño. Nosotros queríamos hacer referencia a este compañero. Entonces aparece esa canción ahí, que es una poesía de García Lorca.
De Lorca, sí, te iba a preguntar si era esa, sí. El Romance de la Luna, de Lorca.
Sí, hay un montón de versiones. Yo había escuchado por Camarón de la Isla una versión, y el Fede Marinari la otra vez me dice, Paco Ibáñez grabó también el Romance de la Luna Nuna.
Y Agua Viva la grabó también, el grupo Agua Viva. Sí.
¿Con otra melodía o con la misma, sabes?
Ay, no sé, tengo que buscar, te la mando.
Porque yo le puse una melodía diferente.
¿Está bien?
Sí. Y eso... Porque además teníamos la necesidad de que abriera con un clarín, con una clarinada. La clarinada es la murga cantando sin tempo musical, como coralmente se dice al levare, es como a la mano del
como
director.
Como una arenga, digamos.
A la mano del director, claro. sin tiempo musical, sin compás y sin pulso.
Dirigido por el director.
Dirigido, eso es la clarinada, ¿viste? Ajá. Todas las murgas cuando empiezan arrancan con una clarinada en carnaval. La, ra, 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 ra. ¿No? Sin tiempo. Entonces queríamos hacer una clarinada y tomamos todo esto que sucedió para acercarnos también a esta poesía de Lorca.
Bien, muy bien. Así que un montón de gente... En el auditorio Adelarreta.
Sí.
Un domingo, ¿no?
Un domingo.
Es un 26 de julio, es un domingo.
Cambiamos la fecha.
Cambiaron la fecha. Muy bien. Lo hicimos traer la guitarra y no.
Bueno, pero.
La tengo acá, ¿eh?
Sí, pero nos estamos por matar en cualquier momento.
Estamos repasados del
tiempo. Igual les agradezco enormemente toda la charla.
Tuvimos una sesión de terapia.
A vos, porque terapiamos juntos.
Sí.
Maravilloso.
En realidad es. No siempre tenemos la posibilidad de pensarnos a nosotros mismos así.
No.
O no tenemos ese ejercicio. Está muy mal. Tendríamos que aprender de los del Oriente, sí, que ellos sí trabajan mucho más.
Lo que pasa es que no es productivo
económicamente. No es productivo. El sistema capitalista no lo permite.
No es productivo.
Y un abrazo y... a la señora, a la mujer que me mandó ese mensaje también. Sí. Muchas gracias.
Y Emilia, que también te dice gracias.
Ahí va.
Y nos gracias. Agradece a nosotros.
Además, el título, digamos que, ¿y yo quién sería?, nos daba para filosofar un poquito.
¿Cómo no?
Hacer introspección. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por venir, Alemán.
Gerardo Dorado, el Alemán.
Pero no hay nada si no hay otros. Y si se aburren los otros, si el tablado se vacía, ¿yo quién sería? Toda flor pierde su color antes que la vida.
Es claro que disfrutamos y nos deleitamos con su calidad y talento inigualable, pero lo cierto es que el tiempo y el desgaste también juegan su papel.
Efecto Mariposa. Dos horas para escuchar distinto.